entonces cada vez que lo veo a usted hablando y veo su barbilla, me recuerdo la barbilla de Cabo en el Cabo de Bajo. El culo se quedó todo frito. Entonces diferentes personas perciben diferentes cosas, aunque estén hablando, ¿no?, de temas espirituales según su interés, ¿no? Entonces hay que escuchar con el deseo de aprender, ¿no?, purificar el corazón, porque Krishna, cuando uno escucha acerca de él, quiere estar en nuestro corazón, y si uno escucha con sinceridad, Krishna va a limpiar el corazón de la contaminación material, y uno va a agarrar el gusto, va a oír hablar de Krishna, de cantar acerca de Krishna, y eso es muy bueno. El resultado de eso es que uno se va desapegando de la existencia material y va pegándose cada vez más a Cristo y a sus devotos puros. Entonces, aquí Prabhupada advierte el significado de no oír de personas que no son devotos. Incluso se habla de Krishna, pero como no son devotos de Krishna, no aprecian a Krishna. Porque Krishna dice aquí, piensa en mí. Y la India, uno que le dice a los discípulos, piensen en mí. Él no dice piensen en Krishna. Él piensa, no, yo y Krishna somos lo mismo. Si ustedes piensan en mí, es lo mismo que si piensan en Krishna. En realidad, ningún guru genuino habla así. El guru genuino dice, cante a Krishna, piense en Krishna, sirva a Krishna. No dice en mí. Hay otro que dice, Misa dice, por ejemplo, en otro verso, capítulo 18, salva el alma para que haya un cáncer. Abandona todo tipo de religión y tan solo entrégate a mí. Pero este comentarista se llama Ramakrishna, aunque su nombre, ¿no?, pero él no es devoto, es impersonalista. No cree en Krishna. Él dice, no, no hay que pensar en Krishna. No hay que entregarse a Dios. Krishna está diciendo, entrégate a mí, pero él dice no. No se entreguen a Dios. Para justificar su rebeldía, dice no, tienen que entregarse al eterno que está dentro de ellos. O sea que él hace diferencia entre el cuerpo de Krishna y el alma de Dios. En pocas palabras, está cometiendo una ofensa. La persona ignorante, inocente, no saben esto, piensa, ah, suena muy bonito, ¿no? Pero en realidad está haciendo una diferencia mundana acerca de Krishna y su cuerpo. Krishna, su cuerpo, su mente, todos son eternos, todos son espirituales, quizá no tienen cuerpo material, ¿no? Entonces, esos comentaristas fallan en entender eso. Porque no son devotos, son impersonalistas, que no aceptan la personalidad de Krishna. Ellos piensan que la palabra última es la luz, el Brahma de un persona, y quieren fundirse en esa luz. Esa luz es espiritual también, porque emana del cuerpo de Cristo. Pero, y aunque no hay nacimiento ni muerte en esa luz espiritual, pero no hay ninguna actividad. Ahí están flotando en esa luz, pensando que no piensan, sintiendo que no sienten, deseando que no desean. Todo es negación. No hay nada positivo. No hay nada positivo. Recuerdo antes de haber venido también practiqué meditación budista, Zen, ¿no? Entonces la meditación budista, muchas gracias por venir. En la meditación budista uno piensa que yo soy nada, no soy ser, todo es la nada y la nada es el todo, así uno se queda en nada. Es queda totalmente frustrado. No soy nada. Entonces, cuando me acerqué a la conciencia de Krishna, por lo menos aquí somos algo espiritual. Trataba de dar una sensación de vacío, de así, de desesperanza, ¿no? Como que es inútil todo, ¿no? Entonces, recuerdo una vez, me invitaron a una escuela de actuación, era un grupo de artistas, me invitaron a dar una charla sobre Hermana Bonita, en Venezuela. Pero estábamos hablando de Krishna, ahí, ¿no? Entonces había en el grupo un señor que era budista. Y me dijo, yo estaba explicando que Krishna es uno, es el supremo, es uno. Entonces él dijo, no, la mejor definición para Dios es el número cero. El número cero es neutro y no sé qué historia, no vale algunas cosas. Y le digo, bueno, usted puede tener muchos ceros y no vale nada. Pero si ponen uno delante de los ceros, entonces tienen mucho valor. Entonces, el mejor concepto de Dios es uno. Es uno sin ser uno. Nadie es igual a él, nadie es superior a él. ¿No? Y además, en la matemática trascendental, uno menos 100,000,000,000 sigue siendo uno. Ese es Dios. Aunque él cree millones de universos y millones de entidades vivientes, él permanece igual. No disminuye, sigue siendo uno. Y uno más uno sigue siendo uno. O sea, ese es el supremo. Entonces, la cosa de Krishna es algo maravilloso, positivo. Da una alternativa. No solamente nos dice que este mundo hay problemas, que todo es temporal, también nos ofrece una alternativa. Puede disfrutar aún en este mundo de una dicha espiritual que está relacionada con Krishna, que está pensando, sirviendo a Krishna, cantando. Puedes sentir algo maravilloso. Y puedes así olvidarte de las miserias materiales aún en este mundo. Entonces, en consecuencia, la persona inteligente debe emprender directamente este proceso de conciencia de Krishna y vivir de una manera dichosa en este mundo. No parece que se puede vivir de una forma dichosa en este mundo. Y a su debido tiempo, ¿no?, recibirá la recompensa suprema. ¿Cuál es la recompensa suprema? Krishna. Esa es la recompensa. Como una vez un astrólogo le dijo a un hombre, mira, ¿cómo tienes por qué estar sufriendo de pobreza? Tu padre murió en un lugar lejano, pero te dejó un gran tesoro. Y yo sé dónde te guardó ese tesoro. Ten mucho cuidado donde vas a excavar, porque si excavas en el lado occidental, ahí te van a salir unas avispas y te van a picar. Y si excavas del lado, ¿cómo se dice? Del para allá, ¿cómo? No, el norte. ¿Dónde se ve este aquí?
Y no te está
en tu maldito. Y el este es para ti. Si cavas en el norte, va a ser una serpiente negra y te va a picar. Y si cavas, ¿dónde nos falta? ¿Este?
¿Oeste?
Oeste. Si cavas en el oeste, ahí hay un hueco muy grande donde te puedes hundir con la tierra. Está muy blanda la tierra y te puedes hundir ahí. Pero si cavas en el oriente, al celeste, ahí vas a encontrar el tesoro. eso lo contó Chaitanya Mahaprabhu. Y es algo alegórico, un significado profundo, misterioso, digámoslo así. Y significa que si uno busca la perfección acercándose a través del proceso del karma, ¿no? La actividad fluitiva, uno va a ser feliz y gana mucho dinero y gozo de la vida y eso es todo en la vida. Entonces es como la avispa, que finalmente lo van a picar y no va a sufrir, ¿no? Y si va por el lado donde está la serpiente negra, ¿no? Esa es como la especulación mental, ¿no? Especulación mental, ¿no? Que con una serpiente lo devora. Uno piensa que lo que yo pienso es perfecto, no necesito de maestro ni de nadie, yo creo mi propia teoría y así. Entonces eso es lo que va a hacer tiempo. Y el abismo es como el yoga místico. Uno piensa, no voy a desarrollar poderes, no voy a ser famoso, poderoso, que haga austeridad. Es otro tipo de trampa, aunque atractivo, ¿no? La gente le atrae mucho todas esas cosas, ¿no? Poderes místicos, sobrenaturales. Recuerdo una vez, estaba en el templo en Venezuela y alguien llamó por teléfono. Dijo, alguien de ustedes me dio una revista, ahí estaba el teléfono, tengo curiosidad saber de qué se trata esto. Ustedes no enseñan allí levitación. Pues no, la verdad, no enseñamos levitación. Y no enseñan telepatía. No, tampoco no enseñamos telepatía. Pero no enseñan así leer la mente de otros. No sé. Entonces, ¿qué enseñan ustedes? Bueno, aquí enseñamos cómo desarrollar amor puro por Dios. Enseñamos más y devoción. Ah, eso no me interesa mucho. La gente busca así algo fantasioso. Cuando me enteré, hay un grupo que ofrece cursos de levitación y la gente paga mucho dinero, ¿no? Y ellos para su propaganda muestran una foto de los alumnos levitando y es un montaje fotográfico. O sea, lo que hacen es que tienen una cámara súper rápida, ellos van en cojín así, van con las manos, van brincando, brincando. Y llega un momento que le capta la fotografía que están brincando un poquito y ya se ve como si estuvieran levitando. Y entonces la gente nunca levita, pero pierde el tiempo y su dinero. Entonces así, como la gente quiere algo así fácil, barato, cualquier engañador viene, le dice tres cosas y quita el dinero. Pero la cosa verdadera, ¿no? Prabhupada dijo, si tú sales a vender a la calle diamantes, muy poca persona va a la compra. Pero si sale a vender baratías, mucha gente va. ¿No? Entonces no hay que asombrarse. Poca gente se interesa. Tenemos más calidad que cantidad. No hay que desanimarse. Hay que ver el lado positivo. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, maestro del karma, le dijo una vez, ve al occidente y predica con sinceridad. Y si nadie viene, no importa, predica las cuatro paredes. Y Prabhupada hizo eso, estaba solo en su habitación, con las cuatro paredes, y se puso a predicar. Afortunadamente tenía una grabadora y grabó lo que dijo. Y eso se volvió la introducción del Bhagavad Gita después. Y lo escuchó millones de personas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta?